Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Abrimos nuestro consultorio de herencias y lo hacemos con Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Que es socia directora de Legal por Naturaleza y nos acompañó, ¿verdad? Nos acompañó el viernes pasado en nuestra fiesta de aniversario.
Bueno, fiesta no, fiestón. La verdad que fue un lujo de principio a fin.
Oye, ¿qué te pareció?
Pues bueno, me encantó. Bueno, la verdad que el marco era incomparable, ese Teatro Real, los ponentes, bueno, pues de primerísimo nivel, y además fue muy interesante el poder visualizar, ¿no?, esos 30 años de la casa. Y la verdad que pues todas las personas que por allí andaban, muy, muy interesantes.
Bueno, pues muchas gracias por ser parte
gracias
de esta gran familia,
vosotros.
La familia de Radio Intereconomía.
Un honor y un placer.
Y felicidades a ti también. Oye, voy a ir enseguida con los oyentes, 609-2247-16. Pero antes, primero, imagínate que yo he vivido fuera de España y que sigo viviendo fuera de España. Si estoy fuera, ¿cómo hago testamento?
Bueno, de entrada tenemos que conocer que nuestro Código Civil nos permite esta posibilidad. Y entrando así en materia rápidamente, pongo dos supuestos. Uno, estamos en Australia y otro, estamos en Reino Unido. Si yo tengo bienes en los dos países, por ejemplo, en Australia y en España, puedo hacer dos testamentos. Uno, en Australia, contemplando los bienes de Australia con su legislación, y otro en España, con los bienes de España. Pero es verdad que ahí podemos decidir en el momento en el que fallezcamos, nuestros herederos pueden decidir cuál es el testamento válido y qué legislación sucesoria se aplica, pero a toda la herencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Reino Unido? Bueno, pues ahí tenemos los efectos del Brexit.
Claro, porque si hay unos cambios muy importantes en el país, lo del Brexit fue un punto y aparte, ¿no?
Efectivamente, ahí fue un punto de inflexión entre Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, no cumplen con la legislación sucesoria que marca el reglamento europeo. Con lo cual, sí o sí, lo que va a imperar es la ley británica sobre mi testamento. Es verdad que siempre tenemos la posibilidad de ir al consulado de España en la ciudad que nosotros residamos, fuera de España, y podemos hacer nuestro testamento español, y es perfectísimamente válido. No tengo necesariamente que venir a un notario español, pero sí hay que tener en cuenta qué legislación va a regir en cada uno de los casos.
Y, por ejemplo, ¿el impuesto de sucesiones dónde se paga?
Bueno, ese es un debate que tenemos que descender al caso concreto. ¿Por qué? Porque depende de dónde tenga yo los bienes y dónde haya fallecido, va a imperar la norma sucesoria y, por tanto, el pago de los impuestos. Con lo cual, si mis herederos están en España y están recibiendo herencia de fuera, donde van a pagar el impuesto de sucesiones es aquí, en España. Lo van a pagar... Porque lo reciben
aquí. En su cuenta
aquí.
De aquí.
Justo. Justo.
Vale.
Y viceversa, si están los herederos están fuera pero están recibiendo bienes de aquí, también lo van a pagar aquí. Lo que pasa es que tienen que cumplir unas obligaciones fiscales adicionales. Claro, ¿se pueden aplicar las bonificaciones de la norma autonómica? No, en ese caso no. Y además tienen que cumplir otras obligaciones adicionales como la declaración de renta de no residentes.
O sea, espera que me aclare. Si yo vivo fuera, en Canadá, pero heredo un piso, por ejemplo, de mi padre o de mi abuelo, ahí tributo allí en Canadá o en Australia, donde esté, y tributo también aquí en España.
Sí, lo que pasa es que para eso existe el convenio para evitar la doble imposición internacional, con lo cual tendré que ver en ese momento cómo está para el impuesto de sucesiones, y lo que haya pagado en España lo descontaré de lo que me toque pagar en ese caso en Canadá. ¿Qué pasa? Que adicionalmente, una vez pagado el impuesto de sucesiones, yo tengo obligaciones fiscales con España. ¿Por qué? Porque tengo un bien inmueble a mi disposición. Tendré que hacer una declaración de renta de no residente.
¿Y esto que me dices es lo mismo para bienes líquidos que ilíquidos? ¿Es lo mismo una vivienda que
una cuenta bancaria?
¿Que una cuenta bancaria? ¿Unas acciones?
No, no es lo mismo.
Vamos a liarlo.
No es lo mismo, no es lo mismo. Realmente la declaración de renta para no residentes se centra en los bienes inmuebles, en si están a nuestra disposición, vale, los vendemos, los alquilamos. Si tenemos una cuenta bancaria, pero no produce rendimientos, capital mobiliario, no hay que hacer nada. Simplemente estar ahí. Cuando lo rescatemos, ese importe, entonces sí, pagaremos nuestros impuestos como no residente.
Y luego, a la hora, imagínate que estamos en una donación. Si quiero formalizar una donación, entiendo que no es lo mismo dentro de la Unión Europea que fuera de la Unión Europea. España fuera de España, ¿no? Y luego lo que es fuera de España, Unión Europea o fuera de la Unión Europea.
A ver, básicamente se basa en el tema impuestos. O sea, ese impuesto de donación, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Lo voy a pagar bonificado? ¿No lo voy a pagar bonificado? El trámite como tal sería el mismo, o sea, sobre todo para los bienes inmuebles. Y en este caso, cuando son donaciones internacionales, yo también recomiendo que en el caso de que nos donen dinero se haga en una escritura pública, sobre todo para evitar que la donación deje de estar bonificada. Y esto estamos hablando si estamos dentro de la Unión Europea. Y luego, el donatario, que es el que recibe, tiene que pagar impuestos, el impuesto de donaciones, y el donante lo tiene que pagar en el IRPF. Con lo cual, bueno, mi donante, como va a estar en España, en eso a mí me da igual. Pero yo, como donatario, voy a pagar mi impuesto de donaciones bonificado o no, en lugar de si estoy dentro de la Unión Europea o fuera. Y sobre todo, escritura pública, tanto si me donan una vivienda, cuentas bancarias, lo que sea. No, ahí no tengo que hacer mucho caso al contrato privado.
Vale, tú ya sabes que yo voy con mi cuadernito a todas partes, sí, y que sí, me voy apuntando absolutamente todo. O sea, ¿qué documentos, qué trámites son imprescindibles, los básicos, que tenga que yo ahí ponerlo en fosforito y con alguna lucecita también cuando voy a tramitar una herencia internacional?
Bueno, fundamental, mi certificado de defunción, vale, que tendrá que estar apostillado con su certificado de últimas voluntades, porque nos va a decir si había testamento o no. Ese es el primer punto súper importante, porque si no hay testamento tendré que hacer una declaración, claro, de herederos. La escritura de aceptación y adjudicación de herencia adaptado a la legislación sucesoria española, y si contiene bienes inmuebles, que estén inscritos esos cambios de titularidad en el registro de la propiedad para poder disponer de ellos. Por supuesto, el pago de los impuestos, sucesiones, donaciones, lo que toque, y plusvalía, si he heredado uh-huh. o me están donando bienes inmuebles. Eso es vale, irrenunciable.
Y luego, imagínate que quiero hacer líquida la herencia internacional para cobrar. ¿Cómo lo hago si no soy residente?
Vale, a ver, una vez que hemos heredado este bien inmueble en España y yo vuelvo al supuesto de Canadá, ¿cómo puedo hacer? Bueno, pues como yo soy el vendedor no residente, lo ideal es que yo otorgue un poder de representación a la persona, despacho, inmobiliaria, que me esté representando, intermediando en esta operación de compraventa. Luego, los compradores pueden ser residentes o no residentes. ¿Cuál es el detalle importante? Que cuando se está formalizando esa compraventa, que ya proviene de mi sucesión, que está perfectamente inscrita en el registro y pagado sus impuestos, voy a tener obligaciones adicionales fiscales. ¿Cuáles? Pues previamente habré presentado una declaración informativa de bienes en el extranjero y tendré que hacer esa declaración de no residentes, esa declaración de renta de no residentes con la venta del inmueble. Dentro de la propia operación, me tendrán que retener un 3% en concepto de retención, porque como no soy residente, la Hacienda española se tiene que asegurar que yo voy a pagar mis impuestos, y la plusvalía municipal también, el importe de la plusvalía será retenido también por el comprador para pagarlo en mi nombre. Una vez que ya se ha formalizado esta compraventa, yo, como vendedor, solicitaré la devolución de estos impuestos tanto a la Hacienda española como al ayuntamiento.
Muy bien. Bueno, yo creo que esto, además de apuntar en mi cuadernito y con fosforito y alguna alarmita, yo creo que siempre es necesario contar con una persona que se lo sepa absolutamente todo, porque veo que es un tema que tiene muchísimas aristas, ya si es nacional, pero ya si nos metemos en temas internacionales, las aristas son más importantes. Así que bueno, yo ahí te tengo como mi consultora de referencia.
Vamos
a ir con los oyentes, a ver qué nos van diciendo y qué les preocupa a ellos. Y empiezo con notita de audio.
Buenos días. Esto es una pregunta para el consultorio sobre herencias. Mire, soy María Ángeles y quería preguntarles, esto es una casa que era de los abuelos, antigua, y bueno, cuando fallecieron se repartió entre los hermanos y quedó un hermano soltero viviendo ahí. Entonces, luego después se casó y luego falleció. Entonces, bueno, mientras estuvo casado, los hermanos le dejaron vivir ahí porque, pues bueno, había vivido toda la vida. Y al fallecer, falleció sin testamento. Y en ese caso, pues ahora, pues bueno, se quisiera arreglar y queríamos saber si esa parte, él se casó en gananciales, claro, y si esa parte que era de cuando los padres lo heredaría la mujer, lo pasaría a la familia troncal, digamos. Muchísimas gracias por su programa. Esto va con el WhatsApp que he puesto anteriormente sobre la herencia de una casa. Se me ha olvidado decir que el tío que falleció no tuvo hijos. O sea, solo era él y la mujer. Perdone.
Bueno, es impresionante nuestros oyentes, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
¡Qué nivelazo!
Sí, sí, era una pregunta con mucho detalle. Sí, Muy bien. María Ángeles. Así podemos ayudarla mucho mejor. A ver, la casa de los abuelos fue adjudicada a todos los hermanos. Y los hermanos decidieron que el hermano soltero viviera allí. Si lo que hicieron fue ceder, compensar al hermano soltero y cada uno recibió su parte en dinero, esta casa es del hermano soltero, que bueno, que luego se casó y demás, ¿vale? Con lo cual no habría posibilidad que esta casa volviera a la familia de origen, porque este señor se casó en gananciales, con lo cual esa casa familiar se convirtió 50% para su mujer y 50% de él. Si no tienen hijos, pues lo hereda todo ella. Uh-huh. ¿Vale? Si no fue así y cada hermano se quedó con su porción de la casa y el hermano soltero simplemente vivió allí, bueno, pues se podría ver la posibilidad de ese 50% de él que pudiera volver a la familia de origen porque no tuvieron hijos, pero sí, siempre la van a tener que compartir con la mujer.
Uh-huh. Vale, voy ahora con Miguel Ángel. Buenos días.
Buenos días.
Dígame.
Buenos días. Buenos días.
Sí, dígame. Adelante.
Hola, Buenos días. Mire, es que pues prácticamente va un poco en relación a lo que acaban de decir. Mire, quizá mis padres estaban casados en régimen de gananciales y ha fallecido hace poco mi madre. Entonces, lo que desconocemos si en el momento del fallecimiento de mi madre, el 50% que creo que por ley pertenece a los hijos se tiene que inscribir en el registro de la propiedad como propiedad ya de los hijos, aunque mi padre naturalmente conserva el usufructo de la vivienda.
¿Qué dices?
Bueno, Miguel Ángel, en este caso, su madre que ha fallecido, el 50% lo tienen que repartir con su padre. O sea, si estaban casados en gananciales, tenemos la casa, 50% es del padre, 50% de la madre. De ahí, al menos el 10% en usufructo va a ser del padre y el resto es de los hijos. ¿Se tiene que inscribir en el registro de la propiedad? Mi consejo es que sí, ¿vale? Pero no necesariamente. Quiero decir que podemos formalizar nuestra escritura de aceptación y adjudicación de herencia. Decimos que cada uno tiene su X% de esa parte de la vivienda, pero pagamos nuestros impuestos, por supuesto, pero como es un acto voluntario la inscripción en el registro de la propiedad, sobre todo si en este momento no se va a hacer nada con ella, alquilar, vender, etcétera, bueno, pues no tienen por qué, pero a futuro entiendo que cuando fallezca su padre lo van a tener que hacer, entonces mi consejo es que lo hicieran ya, aunque no es estrictamente necesario.
Muy bien. Iciar, tenemos más consultas, pero lo que no tenemos es tiempo, ¿verdad? Vamos ya justitos. Hoy con el aniversario nos hemos descolocado, que no veas.
Bueno,
vamos,
la ocasión lo merecía.
Claro, sí, sí. Bueno, ya sabes que cuando uno está de fiesta y está emocionado y con los tacones puestos y los morros pintados, bueno, pues se nos va. Y además es una vez cada 30 años, ¿no? Los 30.
Pues sí, con mucho gusto se hace,
celebrarlo.
¿Verdad?
Oye, Iciar, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta familia.
A vosotros.
Y un auténtico placer.
Igualmente.
¿Escuchamos una felicitación más? ¿Es el presidente de Renta 4? ¿Nos cabe o no? A la vuelta lo escuchamos, ¿de acuerdo?
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.